¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Un Punto Azul, un martes más desde Jerez de la Frontera, en los estudios de Radio Indes, el programa Un Punto Azul. Hoy precisamente un día de los que a mí me gusta, 22-11-22, el undécimo programa de la temporada, y de la temporada 24 y del curso 2022-2023. Saludo desde que os habla, Agustín Almoril, desde el corazón de New Haven, desde el centro del campus de la Universidad de Yale. En la, bueno, lo que estáis viendo aquí a mis espaldas es la Sterling Memorial Library. Bueno, el inglés es un poquito así, pero espero que hayáis entendido que estoy en una de las bibliotecas más importantes de aquí de New Haven y posiblemente del país, de los Estados Unidos. Ahora os contaré qué hacemos aquí, pero bueno, primero voy a presentaros al equipo, al resto del equipo, que hoy, bueno, está al otro lado del Atlántico, desde Jerez de la Frontera, en Radio Indes, o bien también podía ser por Zoom, pues están mis compañeros. Voy a saludar primero a Isabel Suárez, que vuelve con los relojes de sol, con la ruta del tiempo. ¿Qué tal, Isabel? No escucho a Isabel.
Parece que se ha congelado la imagen, ¿no? No.
Sí. Sí, está.
Isabel no está.
Sí, sí, está por ahí.
Isabel está, hola, mirando, pero yo, o no escucha,
no,
o no.
No debe de estar escuchando.
No debe de estar escuchando. Bueno, pues ahora intentaremos reconectar con Isabel. Mientras tanto, bueno, ya habéis escuchado la voz de José Luis Espí, que hoy no trae revista ni trae nada. Pero voy a saludar al puerto de Santa María porque Jesús Moya, hoy sí tenemos catálogo. Volvemos a otro mes más, quizás ya el último.
Sí, catálogo de observación para el mes de diciembre, que es muy cortito, pero viene con un anexo adicional, así que echaremos 10 o 15 minutos si me aguanta la voz. Vamos a ver si lo consigo, que es mi primera prueba desde ayer de hablar.
Está hoy nada. Un poquito.
No escucho nada. Tengo todo puesto.
Bueno, estoy con disfonía.
Lo que escucho por allí.
Bueno, Isabela. A Isabel la escuchamos, pero ella no nos escucha, como estáis pudiendo comprobar. Ha tenido algún problema con su equipo. Bueno, y en los estudios de Radio Indes están Joaquín y Lito, que Lito esta vez sí nos trae algún temita.
Sí, especial, ¿no? Igual que sistema, no es cuaderno de bitácora, pero sí, es también un viaje.
Un viaje de los que hay, pero no de la USS Magallanes.
No, no es de la USS, es de la SLS y la Orión.
Muy bien. Bueno, y como siempre al control del sonido, o como últimamente ya de nuevo, Luis María Mover.
Hola,
gracias,
¿qué tal?
Luis, por el control. A ver si se pueden resolver los temas técnicos de Isabel, que nos cuente qué actividad o qué reloj de sol podemos visitar hoy. Pero bueno, vamos a empezar un poco. Precisamente, pues con. Voy a cambiar la cámara para que veáis un poco el lugar en donde estamos, pues donde me encuentro, ¿no? Que en realidad, bueno, pues es una de las librerías, bibliotecas más grandes, tanto de Estados Unidos como, por supuesto, la más grande de Yale, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, es un poco fruto de la casualidad, que no causalidad o causalidad. Porque en realidad debería haber a otro que se llama igual que yo, Agustín Almoril, bueno, que vive por aquí. Y aprovechando, pues he venido a ver el observatorio, porque New Haven y la Universidad de Yale tienen un observatorio astronómico, que ahora hablaremos un poquito de él. Y bueno, la pena es que abre a las 7 de la tarde, y aunque ahora son las 7 también de la tarde en España, aquí hay 6 horas de diferencia, así que ahí será a la 1 de la mañana. Prométase un directo cuando estemos en el observatorio para ver si podemos sacar algo de allí, si es que se puede grabar. Y de momento pues me he venido a otro sitio emblemático para poder conectar y para poder presentaros el programa. Bueno, la ciudad de New Haven tiene una de las universidades más antiguas de Estados Unidos, la tercera más antigua, que es la Universidad de Yale, una universidad bastante importante. Y además de un montón de bibliotecas, tiene esta que es la principal, pero dedicada solamente a humanidades, pero tiene otras repartidas por todo el campus, como es la de ciencia, la de libros raros, que ahora haré algunos comentarios adicionales. Ahora visitaremos un poquito, dentro de las posibilidades, esta especie de iglesia gótica en donde reside pues la biblioteca, pero New Haven tiene además varios museos, el Museo de Arte de Yale, el Museo Británico y uno de los museos más interesantes de ciencia, que es el Peabody, que bueno, tiene muchísimas especímenes en el museo, pero sobre todo está muy especializado en los dinosaurios. Todo, bueno, ahora es la mala suerte que estoy por aquí, que está cerrada el museo porque lo están reestructurando y están arreglando un poco, están operando a los dinosaurios por lo visto. Así que no he podido ya verlo, pero bueno. ¿Qué más podemos contar de la ciudad y de la universidad? Bueno, pues que en esta universidad podemos decir que hay o ha habido hasta octubre de 2020 65 premios Nobel, 5 medallas Fields, 4 premios Abel y 3 premios Turing. Así que, bueno, es una universidad con un prestigio y con una cantidad de personal y de estudiantes impresionante. Y, bueno, aparte ha dado a 5 presidentes de Estados Unidos y un dato curioso, otras muchas cosas más, 31 millonarios vivos. O sea que el que viene aquí puede tener muchas posibilidades de ganar.
¿Cuánto cuesta?
Bueno, es una universidad privada, pero aunque sea universidad privada, es también pública, o bueno, pueden acceder a través de becas pues distintos personal y de todo tipo de estudiantes. Tiene bastante becas para los estudiantes, ¿eh? Y sobre todo para estudiantes extranjeros también.
Yo siendo políticamente incorrecto, ¿qué es? ¿Que si estás en jail puedes llegar a ser millonario o que si eres millonario es muy fácil en jail? ¿Cómo va eso? ¿Es biunívoca o cómo va esto?
No lo sé, supongo que serán los hijos los que siguen siéndolo. Pero bueno, tiene una de las facultades más importantes y más grandes de economistas y de toda el tema de derecho, claro, de legislación claro. Y eso. La por mayoría eso, por de eso, ellos son políticos lo que inicialmente sacaba esta universidad. Pero ahora ya de todo, están todas las ramas de la ciencia y hay ramas en la ciencia en donde son bastante interesantes. Las universidades americanas no se pueden comparar con las españolas porque tienen una parte privada muy importante, porque reciben mucho capital de personas que apoyan la investigación y que, por supuesto, después sacarán su beneficio, pero lo hacen a fondo perdido. De hecho, en donde estamos ahora mismo, fue construida, se llama Sterling porque fue el que puso el dinero para la construcción, que estuvo aquí estudiando en Yale, estuvo además haciendo, no sé si llegó a ser una persona importante en Yale y finalmente pues, cedió un capital enorme para construir, bueno, pues una iglesia, porque esto parece una iglesia, si veis un poquito los techos y veis todo, pues está todo, al fondo se pueden ver las cristaleras. Si os parece voy a dar un poco un paseo para que para que veáis la nave central, que tiene, no sé si son 60 pies de alto, o sea que es, bueno, pues bastante impresionante. Y, por supuesto, tiene su claustro. Y tiene en las naves laterales lo que son las salas de estudio, que sirven para que los estudiantes, pues, como yo estoy haciendo ahora, podemos sentarnos, montar nuestro ordenador, o hacer alguna actividad en la que se pueda hablar un poquito bajito. Pero después existen las salas biblioteca, que son bastante más grandes. Y esas son las que ya los estudiantes, como una biblioteca normal, ¿no?
Visita a la Universidad de Washington.
Como veis, bueno, pues aquí estoy casi ya en lo que serían los claustros, que empiezan a poner, bueno, pues una serie de fotografías. Hay que decir que tiene 14 plantas de libros, 2,5 millones de manuscritos y de libros para los estudiantes de humanidades solo. O sea, que fijaros la cantidad de libros y de estudios que se pueden realizar aquí. Y aunque efectivamente es privada y son muchos de los que entran pagan lo que es la entrada o pagan los gastos de la universidad, hay numerosas becas, muchísimas becas.
Creo que hemos perdido a nuestro querido presidente en Yale, no porque se haya perdido en la universidad.
Sí, pero se recupera, ¿eh? Estuvimos haciendo una prueba y cuando pasa por un arco...
Y becas no solo para... Creo que se me ha ido... ¿Se recupera o no?
Se recupera,
sí, no
se recupera,
cuando, sí. Cuando paso por algunos arcos, la construcción es muy espesa y parece que el wifi se pierde. Por ejemplo, aquí hay un patio que ahora no se puede salir, aunque... bueno, hay gente que está afuera, entonces a lo mejor sí puedo salir. Han dejado abierta la puerta. Pero bueno, unas cristaleras espectaculares. Y siempre hay por todas partes posiciones, por ejemplo, aunque sea de la universidad, aquí estoy diciendo que es de letras, pero bueno, aquí podéis ver sobre mariposas, sobre el color.
Ahora sigue pasando por un arco.
Sobre, en fin, la industria textil. ¿Se me ha ido la voz o no?
Se te ha ido y ha vuelto ya.
Sí. Bueno, pues no me voy a mover ya mucho más y me vuelvo a mi sitio. Y bueno, para que veáis que es algo bastante...
No te muevas porque cada vez que te mueves ahora mismo... la universidad será muy prestigiosa, pero el wifi que tiene, la verdad, no da buena cobertura, Creo que vamos a tener que ir allí unos cuantos chapuzas a poner unas cuantas antenitas.
Tienen unos muros de esos del tiempo de los góticos, como dice Agustín.
¿De qué tiempo de los góticos? O sea, esa construcción es moderna, son gordos,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, pero imitando el estilo gótico, tienen unos muros que cualquiera atraviesa cualquier wifi.
¿Vale? Bueno, pues ponemos dos puntos de acceso, ¿eh? Ponemos uno a un lado, otro a otro.
Claro.
Y repetidores.
¿Ah, será por dinero?
Repetidores. Conexiones por cable.
Vamos al señor Stirling, le decimos.
Sí, te hemos recuperado otra vez, Agustín.
Vale. Es que hay zonas en las que al ser un wifi gratis, aunque sea de la universidad, pues no tiene tanta cobertura. No sé si me habéis escuchado que no tengo el wifi del estudiante o de aquí de la universidad. Bueno, pues esto es un poquito lo que quería contaros de lo que es la universidad y de lo que es esta biblioteca. Hay que decir que fue construida en 1930, con lo cual es relativamente moderna, a pesar de ser una catedral gótica, es un falso gótico, claro, no tiene nada más que la apariencia y que se construyó en la actualidad. Pero como veis, dispone pues de calefacción, aire acondicionado, enchufes por todas partes en el suelo, ordenadores, impresoras para los estudiantes, poder escanear y por supuesto unos sillones para leer si lo que vas a hacer es una lectura o unas mesas estupendas para poder leer y acceso a cualquier información y a cualquier libro de los que están en cada una de estas 14 plantas. Esta es una de las bibliotecas, tenemos otra aquí al lado que es la de libros raros y después la biblioteca científica que está ahora en un sótano en una construcción nueva que han hecho en una plaza, que está también relativamente cerca. La de Libros Raros es espectacular también, porque ahí hay manuscritos originales y, por supuesto, copias o reproducciones de, bueno, lo llaman libros raros y manuscritos, pero en realidad, bueno, pues está Descartes con su discurso, por supuesto está Galileo, uno de los de sus libros, no tan famoso quizá, pero donde describe los cráteres de la Luna por primera vez, y bueno, y las montañas, ¿no?, de cómo distintos dibujos de la Luna. San Isidoro de Sevilla, que aunque parezca mentira, pues bueno, pues está recogido aquí, no ya como teólogo y padre de la Iglesia, que esa biblioteca tiene un montón de libros religiosos, de derecho y, por supuesto, de ciencia, sino porque tiene un libro sobre el mapa, sobre los mapas que había en aquella época, que era el Mediterráneo, Asia, pero ya no la parte de América, del siglo VI, creo recordar. O la primera Biblia de Gutenberg, en tamaño antibolsillo, gigante. O sea, tiene una serie de colección y de libros que los estudiantes de Yale, bajo permiso y en determinadas condiciones, pueden visitar estos libros originales para leer justo, sin traductores y sin nada, el libro prácticamente original, tal como salió de los distintos autores, tanto de ciencia como de eso. Y, por supuesto, ya que somos magallanes, tenía que buscar si estaba y está el viaje de Magallanes. Pero no el viaje, sino el diario de Antonio Pitafetta, pues describiendo el descubrimiento del estrecho de Magallanes, y está allí, pues ese es uno de los que está expuesto. El resto están a disposición en una biblioteca impresionante. Bueno, no quiero cansaros ya más, ya habéis visto un poquito de lo que es la Universidad de Yale, una universidad espectacular, y aunque ha sido de toda la vida privada, hoy es público-privada, y tiene, bueno, pues unos servicios y unas edificaciones que son espectaculares. Sin más, ya os paso la palabra, aunque yo desde aquí voy a seguir, como veis tengo un internet que puede ser un poquito más inestable, ya que Joaquín y Kelito os hagáis cargo del programa y podáis seguir con la siguiente sección, que supongo que nos iremos también a un sitio interesante, porque Isabel siempre nos lleva a sitios espectaculares. Así que lo dejo en vuestras manos.
Antes de que te vaya, Agustín, esto
no, va... no me voy a ir, voy a continuar.
Vale,
aquí,
vale.
Pero, y me podéis preguntar.
Pero si espérate.
Tenga batería. Dime.
Esto va por ti. Un segundito.
Y... yo voy a intentar seguir todo el tiempo en el programa, pero no lo sé si voy a...
Ahí. Esto va para ti.
Venga.
Visita a la Universidad de Wildstone.
De Luthier.
Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias.
Bueno, Vito, todo tuyo.
Todo mío.
Todo
mío.
Tuyo.
Pues nada, vamos a ver si Isabel.
A ver, ¿no?, si Isabel ha terminado con sus problemas de sonido.
Y si vamos, no, pues que empiece
cosa
Jesús.
Que todos los días lo pone lo mismo y hoy no hay manera. La ha reiniciado dos veces. Los cacharritos que tiene para esto no le van.
Vaya. O sea,
a ver, habla Isabel, a ver si se te escucha.
¿Me escucháis?
Ahora sí.
Ahora sí.
Ordenado porque no van los auriculares ni el micrófono.
El micrófono sí va, ¿eh? Sí, va.
Te escuchamos.
No, el auricular y el micrófono se refiere a los que tiene puesto. Van los del ordenador, los del portátil. No los que tiene ella siempre puesto aparte, que son un poquito mejores. Pero bueno, no hemos conseguido arrancarlo.
Pues todo bueno, tuyo, Isabel, todo tuyo.
Cuando quieras.
Pues ahora, esperaros porque he tenido que cerrar todo.
Ajá,
bueno. Y me ha dicho el técnico que lo cerrara todo. Y no hacía falta cerrar tanto.
Lo normal, reiniciar todo, ¿no, Joaquín? ¿Qué hacemos con esto?
De toda la vida de Dios.
De toda la vida.
Bueno, ¿Has apagado y reiniciado?
si entra
y arranca Isabel, de nuevo y parece que se que la mayoría de veces se arregla.
Se arregla. Mientras Isabel continúa, deciros una cosita más que hoy vengo preparado.
Ah, mira, claro, tienes ahí Jails.
Con la camiseta ya y
los bulldogs, los bulldogs de
Jails. De Jails, porque además de estudios, tienen unos equipos importantes de deportivos. Y han ganado bastantes premios y medallas. Y justo el día 19, creo que han ganado en Harvard, que juegan contra ellos, el campeonato de, bueno, rugby, fútbol americano.
No puedo compartir.
Luis, eso es una cosa que Luis te va a dar a mí.
Ahora mismo te comparto.
Para compartir. Y se llaman bulldogs porque...
Fútbol americano, ¿no? Fútbol americano es lo que allí más tiene. Es que según esta universidad son fuertes en baloncesto, otras son fuertes en béisbol, en fin.
Sí. Pues los bulldogs.
¿Eso qué son? ¿Como el Betty? ¿De allí? O sea, ¿que no ganan nunca?
Es el Betty de Estados Unidos, hombre. Pero van de azul, tendrían que ir de verde y blanco, ¿no? ¿O qué?
Tendrían que ir de verde y blanco. Bueno, no sé si van azul. Yo creo que van de blanco. Ajá. Blanco y rayas azules.
No, como veo que la camiseta es azul.
Sí, pero esta no es del fútbol.
Del equipo de fútbol, vale.
Una de las que hay.
Bueno, ya parece que estamos viendo, Isabel. Estamos viendo ya la madre de Di Fiori, por ejemplo.
Ay, Dios mío.
¿Qué odisea hoy?
Pero como vamos ya muchas... Vamos a estar en una iglesia, pues nada, una referencia al divino. Bueno, pues hoy vamos a hacer un recorrido, vamos a empezar, porque si veis el título pone Reloj del Sol de Florencia 1. Este es el planning del paseo. El paseo es corto, son 2,5 kilómetros. Si va uno de un sitio a otro de prisa, pues en media hora está hecho, pero no podemos ir deprisa. Esto necesita su tiempo y será más de un capítulo. El capítulo de hoy es solo y exclusivamente dedicado a la iglesia de Santa María Novella, que está justo al lado de la estación de tren. Y que para mí, junto con la de Santa María de los Ángeles de Roma, pues son los templos de la ciencia. Bueno, pues empezamos. Mira, aquí tenéis la portada de la iglesia, que es una maravilla. Como la mayoría de las iglesias de Florencia, es de estilo albertiano, de mármol de distintos colores. Y dentro tanto dentro de la iglesia como por fuera, pues hay auténticas maravillas de la ciencia, ¿no? Aquí a duras penas se ve, pero aquí está el maravilloso cuadrante del que vamos a hablar, y aquí está la esfera armilar. Esta iglesia es una iglesia dominica y fue el padre Ignacio Danti el que se encargó de que se construyera y el que dirigió todos los estudios astronómicos que tuvieron su base en esta iglesia. Y empezamos. No hay, aquí, bueno, vamos a ver, pues, a ver, aquí se me ve a mí, es la penúltima vez que estuve, ahora, y bueno, aquí veis el cuadrante maravilloso, que ahora lo veremos con más detalle. Bueno, pues, este cuadrante que estamos viendo aquí, que tiene 8 relojes de sol, aquí hay 8 relojes de sol diferentes, es una réplica del original, no es el original, El original se quitó en el 2003-2004 y se sustituyó por este, que es una réplica en resina y en aluminio. Y está perpendicular a la fachada y tiene 3 funciones, 3 por cada lado, y luego en la ménsula hay otro reloj de sol. Y además en lo que es la fachada, a ambos lados, también hay uno. Tienen numeraciones tanto romanas como en arábiga. Y en total, pues tenemos 10 relojes de sol. Vamos a irlo viendo con más detenimiento. Bien, aquí os pongo algunas fotos. La verdad que yendo a Florencia, ni siquiera en verano me he encontrado un día de sol bueno, que se viera bien el funcionamiento de los relojes. Y mira que he estado veces. Espero que la próxima vez que vaya, pues, que será dentro de poco, pues a ver si tengo suerte y hay sol y puedo hacer fotos en las que se vean a los relojes en plena acción. Pero como os decía, veis, aquí tenemos tres gnomos, ¿eh? Este es el cuarto que está en la ménsula y por el otro lado exactamente igual. Y luego aquí hay uno y aquí hay otro. Y ahora ya, si vemos con detalle, ¿eh? Pues voy a empezar por la inscripción en latín, que tiene la ménsula, que se la he dado a mi compañera Isma para que me la tradujera. Yo la voy a leer porque es bonita, ¿eh? Es bonita de leer. Y dice así: Cosme de Medici, gran duque de Etruria, estudioso de las nobles artes, lo concedió a los estudiosos de la astronomía en el año del Señor de 1572. Esto es lo que pone aquí, en esta ménsula. Bueno, y ahora vamos ya con los distintos tipos de horas que se pueden ver en estos relojes. Bueno, pues fijaros. Tenemos la hora italiana, que ya la hablamos en su momento, porque está en la Basílica de la Trinidad del Monte de la Plaza de España de Roma, ¿eh? Que nos da las horas que faltan para el ocaso. Luego aquí también está la hora bohémica, que es la que se cuenta desde el alba, la hora astronómica, ¿eh? Que es la que empieza con el mediodía solar, la hora común ultramontana, que según donde estemos es, bueno, en Francia, en España y en Alemania es la que son los que la usaban, son las 12 horas que van desde la medianoche al mediodía. Luego está la hora planetaria, ¿eh? Que es la que usan los romanos y los hebreos, que es la hora cero al amanecer, las 6 al mediodía, las 12 al anochecer. Y luego, por último, están las horas canónicas, que son las que usan los monjes, ¿no? La nona, la prima, la tercia, la sexta, la nona y la duodécima. Entonces, fijaros qué maravilla de reloj, ¿eh? Ahora, verdaderamente hace falta saber mucho para saber interpretar la hora de este reloj. Además, está muy arriba y es difícil ver con detalle, ¿no? Todos los símbolos que hay, porque aquí hay símbolos de zodiaco y hay que llevar un buen objetivo para poderlo ver y coger bien la proyección. Y ahora nos vamos a la esfera armilar. La esfera armilar es otra maravilla. Bueno, la armilar en latín significa eso, aro, ¿no? Entonces, esta esfera armilar es muy simple, tiene dos aros. El vertical, que es el del meridiano, que nos da el mediodía solar, y el otro, el ecuatorial. El ecuatorial es cuando llegamos al equinoccio, en lugar de proyectar un círculo, se proyecta un segmento, ¿no? Y de esa manera, el padre Ignacio Danti, pues se dio cuenta de que el equinoccio lo estaban poniendo en una fecha que no era la correcta. Y aquí, este hombre fue uno de los estudiosos del calendario para modificarlo, era uno de los encargados de modificar el calendario juliano y finalmente, pues ya sabéis que acabó en el gregoriano. Y siguiendo con lo de los equinoccios, porque era lo que más les preocupaba a los religiosos, como ya sabéis, para datar la fecha de la Pascua de Resurrección con tiempo, con anticipación, pues además de la esfera armilar, pues quiso construir una meridiana, pero no lo llegó a hacer, ¿eh? Entonces está en proyecto. Por lo visto la van a terminar dentro de poco, pero sí que está el agujero gnómico, que está aquí, en lo alto, encima del rosetón. Y luego hay otro más, ¿eh? Otro más que está en el techo, pero que en la foto no se ve. Y que van proyectando hélices, pero que son hélices, que se llaman las hélices errantes de Santa María Novella. Para ver esto, esto no se ve gratis, la fachada sí. Esta iglesia, por ejemplo, es una iglesia de pago y sí que hay que pagar por entrar a verla, pero vale la pena. Entonces, según el día que vayamos, nos vamos a encontrar la hélice en un sitio o en otro. Y si nos vamos ya a la siguiente, ¿eh? Pues mira, aquí hay, esta es la huella, bueno, de lo que es el proyecto de hacer la meridiana, que llega desde finales del siglo XVI sin terminarse. Una vez que se modificó ya el calendario Juliano se puso el gregoriano, pues ya se ve que no hubo fondos para esto. Aquí hay una foto, por ejemplo, de Salice errante, de ese el agujero nómico, la sombra, el rayo de luz que entra por él y que se va proyectando en distintas partes de la iglesia. Y bueno, como veis, es muy bonito, muy interesante. Y sobre todo, reseñar que todo esto lo financió Comé I de Medici, precisamente para que luego después el Papa Gregorio, bueno, pues ya terminara con la reforma final y le diera nombre al calendario que actualmente tenemos, que es el calendario gregoriano. Esta iglesia está vinculada a la ciencia por distintos motivos, no solo por los ingenios astronómicos que tiene en la fachada ahí dentro, sino también por Galileo Galilei, ¿no? Por ejemplo, en 1616, desde el púlpito que lo diseñó Brunelleschi y que lo hizo su hijo adoptivo Cavalcanti, pues el dominico Tommaso Caccini denunció el carácter ético del sistema copernicano. Y ante esto, pues tanto Galileo como otros seguidores, pues reaccionaron. Y esto fue lo que detonó que detuvieran a Galileo. Y en principio el inquisidor de Florencia lo llamó a buen recaudo para que frenase ciertos talentos petulantes que tenía. Galileo reivindicó la autonomía de la ciencia respecto de la fe en una carta a Castelli, pero finalmente la Iglesia en 1616 condena la teoría heliocéntrica y el 5 de marzo de 1616 decretan la prohibición de la obra de Copérnico y la amonestación a Galileo. Y ya, bueno, al final ya pues aparece el primer proceso a Galileo para que abandone la tesis copernicana. Y todo esto pues empezó aquí, en esta iglesia. Y esta es la etapa de hoy. El próximo día, bueno, pues seguiremos nuestro camino, iremos viendo el resto de ingenios astronómicos en la fachada y en el interior de la iglesia de Florencia. Y nada más.
Una consulta, Isabel, ¿cuánto costó la visita?
La visita, verás tú, pues yo es que dentro he estado nada más que una vez y creo que fueron 20 euros. ¡Hala! Era caro.
Uh-huh. Y eso que la financió Cosme de Medici, ¿eh? como dice la concostrina, el negocio es el negocio.
Tienen que ir recuperando lo que invirtieron.
No, pero ya sabéis que en Italia prácticamente todas las iglesias son gratis. En España no, en España hay que pagar por ver casi la mayoría. Entonces, esta es una de las pocas iglesias en las que hay que pagar. Es una iglesia dominica. No sé si tendrá que ver algo con los dominicos, con el mantenimiento, no lo sé.
Pues nada, muy pues bien. Muy bien.
Como siempre, espectacular. Yo aprovechando que venía aquí y sabía que tú ibas a ver hoy lo de relojes de sol, he estado buscando si en New Haven había relojes de sol también. Y he encontrado uno, pero me ha dicho mi hijo que está en un parque y que el parque es un parque infantil que cree que está cerrado. Si dejas de compartir, pongo la cámara mía y te enseño la foto para que lo busquemos.
Pues Agustín, seguro.
No sé si se ve bien.
Porque en todos los sitios en América.
Sí, los debe de haber, pero no están documentados y menos en inglés, porque en inglés, como busques el reloj de sol. No,
tienes que poner Sunday. Sundial.
Correcto. Sundial. Sí, no, lo busqué también Sunday y nada más que encontré este. Pero seguro que hay
diversidades porque suele haber alguno.
Lo normal toda la universidad es que hagan réplicas de. Mi hijo no lo sabía y yo lo estaba buscando, pero no lo he encontrado. De todas formas, lo buscaré más concienciadamente porque cuando me he enterado que tú ya también venías, ha sido hace poco, entonces tampoco he estado muy atento, pero lo buscaremos. Bueno,
estupendo.
Enhorabuena, Isabel, muy bien.
Gracias.
Pues entonces seguimos con otra sección y que ya cierra el kiosco, nuestro amigo Jesús. Que
ya no hay otra vez, ¿no?
¿Qué? La última entrega del catálogo Fénix, ¿no? Porque cerramos año ¿Ya?
¿No? Claro, hoy no tengo la voz. Se ha escapado el gallo. Esta es la de cerrar el año, sí, ya en diciembre. Además, en diciembre, si lo habéis visto en adelantado, viene muy poquito. Pero bueno, ahora lo iré detallando, explicando un poco el asunto. Y luego, cuando empiezo otra vez enero y todo esto, pues la rueda, sí, es lo que hay que mantenerlo actualizado. Uh-huh. Todas las cosas que vaya subiendo la gente, cosas que vayan metiendo la gente y sobre todo que tenga uso. Lo que siempre habéis comentado por ahí también, que es adaptarlo para que esté en la página web, que esté más accesible y todo ese tipo de cosas. Si no, luego muchas veces es difícil de encontrar.
Pero sí, bueno, aparte, Jesús, vamos a intentar, que no sé si tú estabas en esa mini reunión que tuvimos con Marichu, que la idea es, que la propuso Marichu, que a principio de mes hagamos una reunión, un Zoom, una sala, que estábamos esperando a ver si en Espacio Verde se podía hacer, para comentar el cielo del mes o comentar qué podíamos ver o a dónde íbamos a salir ese mes y usarlo de guía, porque es nuestra guía.
Sí, es reconvertirlo ahora ya a una sección que sea más de aplicación real, práctica, más...
Eso es.
Ahí va. Bueno, pues voy a ver lo que me aguanta la voz, porque ya os digo, con la fonía que he estado y porque estoy tomando pastillas, si no, no podría ni estar hablando. Y llevo 2 días sin hablar, no más de 15 minutos diarios. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, como de costumbre, y a ver dónde lo tengo... Aquí, compartir. Lo tendréis ya a la vista, ¿no?
Sí.
Tenéis ahí el catálogo, la portada, y me he ido a la portada por una sencilla razón, y es que se vea ya eso, que estamos en la edición 12 de la versión 1, la saqué en noviembre, pero ya cubre hasta diciembre, ¿vale? Faltará por irle completando cositas, por ejemplo, la presentación de hoy, pues habrá que poner aquí el enlace del programa en UPA, de YouTube. Y me voy a parar en una cosita que hay más adelante, que es el mensaje de siempre este de ojito con mirar cerca del sol, y vais a entender ahora por qué. Y es porque... O sea, por el peligro de ceguera, porque esto hay que insistirlo mucho, que la gente que es nueva y no entiende de esto puede tener la tentación de mirar el sol y el daño es enorme. Lo digo por una cosa, y es que la semana que viene tenemos el lunes, martes, tenemos la luna cenicienta, o sea, vamos a tener la semana que viene, va a ser un poquito espectacular. Esta semana estamos de luna nueva, esta es la que estamos ahora, pero la que viene, el lunes, creo que es el domingo o el lunes, va a haber luna cenicienta. El miércoles va a haber luna creciente y luego vamos a tener todos los planetas a la vista. Pues sabéis que lo tengo puesto, digamos, en el capítulo 4, que es de observación del sistema solar. Vamos a tener Júpiter con sus satélites, vamos a tener Saturno, Venus, va a estar también muy cerquita del Sol, o sea, a las 6:15, hora real, no hora UTC. El Sol se pone aproximadamente y Venus ya podemos observarlo, pero hay que esperarse a que se ponga el Sol, porque está muy cerca, está a muy pocos grados y el riesgo de tener un accidente es grande, ¿no? Entonces, esto si se hace hay que saber, más vale no verlo que quemarse la vista. Entonces, podemos ver Venus. Mercurio estaba ayer a 1 grado o un poquito menos, o sea que se podían ver los dos en el mismo campo del telescopio, y la semana que viene va a estar 1,5 grados o 2 grados. Que Mercurio no es demasiado fácil tampoco de ver por la cercanía al Sol. Entonces, aprovechar de ver Venus y Mercurio en el mismo campo es una oportunidad. Marte se verá un poquito más tarde, sobre las 8 de la noche, ¿vale? Y se puede ver, ya tenía aquí Mercurio, se puede ver, ya lo he comentado, pero Urano y Neptuno, si se tiene un buen telescopio, están también a la vista. Están ahí, entre Júpiter y Saturno, está... Neptuno y Urano está entre Júpiter y Marte. Ahora, si me dejara, os proyectaría algo del Celestia para que lo veáis. Por estar a la vista está incluso Plutón, pero vamos, ya Plutón se sale de cualquier intento de observarlo, yo creo que con ningún telescopio de los nuestros. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí ha hecho alguna vez amago de intentarlo ver, o pues yo eso lo veo casi imposible, vamos.
Yo no, pero a mí me dijeron en una plantada que con un ETX-70 lo habían visto.
Ya te digo, ya que no.
Sí, pero en calar alto.
En calar alto, ¿no? Muy alto, en calar muy alto. No, ya te digo, yo Plutón no lo he intentado. Y Urano y Neptuno sí lo he visto, pero claro, se ve como una estrellita de color y no más. O sea, tampoco puede esperar uno. Y sabes que Urano y Neptuno porque lo ha posicionado allí el GoTo. Si no, o sea, lo posiciona así el GoTo, tú empiezas a mirar y dices, pues va a ser este, por el color va a ser este, ¿no? Y se le intuye un poquito de disco, pero poco más, tampoco se puede esperar mucho más, ¿vale? Entonces, por eso he hecho el inciso este, de recordar que los planetas siempre van a estar a la vista y no es demasiado fácil topar con una situación en la que entre aproximadamente las 6 de la tarde y las 8 de la noche te puede hacer, en vez de un maratón Messier, un maratón planetario. ¿Vale? Al resto de los meses, el otro día me preocupé de darle un repasito y le metí algunas cositas más. Metí el cuaderno de bitácora este de SIMEI 147 que presentó la semana pasada Lito, en la nebulosa del espagueti. Estoy pendiente de ver si sube Marichu la foto, porque la que subió por WhatsApp, aparte que decíais que tenía mucho grano y tal y cual, pero bueno, yo la vi bastante bien, pero claro, la de WhatsApp tiene menos calidad, entonces no la he querido enlazar esa. Prefiero que la suba ella. Luego metí algunas cosillas más por ahí, fotos que había un poco pendientes, que ha ido subiendo la gente. Hay fotos de Lupe, de Agustín, de Andrés, de Rafa Caro. Creo que hay alguna también de Luis María, que de Luis María lo que estoy echando en falta es que nos suba alguna de las espectaculares estas de la Vía Láctea, que tiene algunas fantásticas. Y la última que incluyo, que ahora la veréis, que es la de Andrómeda, que subió el otro día José Luis, la que tiene el de fondo de pantalla, ¿vale? De hecho, para que nos hagamos un poquito a la idea, antes de meterme en lo que es diciembre, esta es la de José Luis, se ve, ¿no?
Sí, sí.
Está bien espectacular, con un color, la verdad es que consiguió, porque yo he hecho fotos de esto, todo el mundo hemos hecho fotos de esto, pero que te quede el color así de equilibrado y se intuya bien lo que son las zonas más iluminadas, las zonas de polvo. Yo no sé, José Luis, si nos quieres dar una pequeña lección magistral de cómo consigues esto, pero tiene su miga, ¿eh?
Es que José Luis es un maestro en la témpera, por si tú no lo sabías, ¿eh?
Ya sabes, el rojo con verde, amarillo y cosas de esas. No, esto es la primera foto que con mi equipo actual... me salió medianamente decente, me salió bastante bien y la mandé a la revista y me la publicaron. Por eso la tengo mucho cariño, fue la primera. Después me han publicado alguna otra más. Y fue la primera vez que me enfrenté al PixInsight, sin saber apenas, con la versión esa que te bajas un mes de prueba, todavía no la había ni comprado. En fin, fue una experiencia muy, muy gratificante porque para hacer esta foto tuve que aprender un montón de cosas y simplemente... pues lo que hacemos todos en el PixInsight es seguir unos pasos, un procedimiento, ¿vale? De quitarle fondo, de quitarle viñeteo, de calibrar el color, de quitarle ruido y después ya de intensificar las zonas más iluminadas, las quitas un poco y las más oscuras le das un poco de resalte, después tocas niveles, en fin, tiene un procesado bastante, como sabéis, una foto astronómica, un procesado bastante largo. Pero, por ejemplo, esta foto no... Igual tengo que ir a los RAW originales y darle otro repaso porque hoy en día pues ya hay el tema de quitar completamente las estrellas, que eso entonces no lo había así de manera directa, que es un botoncito que dice quitar las estrellas, ¿vale? Entonces quita todas las estrellas y te deja solo la nebulosa, en este caso la galaxia. Ahí retocas lo que tienes que retocar y después le añades las estrellas. Con lo cual, la foto te mejora porque resulta que todo lo que hagas, todos los estirados y los toques que le des con la foto completa, las estrellas te las cambia. Las hace más gordita, les cambia un poquito el color. Y yo, pues, con mucha paciencia y mucha esto, pues conseguí que se vean estrellas rojitas, estrellas azulitas. Vale, a la estrella le di su color y también le di un poquito de las zonas estas de los brazos para que me quedara así de chula. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de... Y la pongo siempre de fondo. Mira que tengo otras y más modernas y más cosas, pero la M31 este, pues... La tengo mucho aprecio. Mi primera fotografía.
Y además, si dices que es de las primeras que hiciste con el equipo y con el Peace Insight, pues vaya tela cuando... Sí,
porque además te cuento, yo me compré mi cámara, la cámara CCD, que es la QHL 8, oh, perdón, 8L, de QHI, de la marca QHI, de segunda mano. Y entonces, claro, tú la compras de segunda mano, te la vende a un señor de no sé de dónde, por el grupo de compra-venta y tal, y tú, como cualquier novato, la pones en marcha y no te sale y no te enfoca. Y bueno, esto me lo han vendido, yo creo que esto me lo han vendido mal, esto me han metido aquí una bacala tremenda porque yo no soy capaz de enfocar esto, no soy capaz, no sé qué, y venga de salida y ni una foto, hasta que ya empieza a romper con los parámetros. El OPSE del esto empiezan a tocar y empiezan a salir. Entonces, esta fue la primer día que yo me fui una noche entera, hice un montón de tomas, y cuando las fui a recuperar, pues las sumé y tal, y yo estaba completamente alucinado porque por fin, después de, yo qué sé, igual llevaba 5 o 6 meses dándole caña a la cámara y nada, y digo, nada, que me han vendido una patata, no sé si llamar a este tío, y no, era que yo no sabía realmente usarla. Pero ya desde entonces, pues mira, le saco bastante partido al equipo. Tengo un equipo bastante sencillo, pero se lo suelo sacar bastante, bastante partido.
Muy bien. Pues fijaros, esta otra es la que había puesto preliminarmente hasta que José Luis subió la suya. Esta la tengo también mantenida, de Rafa Caro, que también está muy bien. Pero se nota la diferencia en el procesamiento. No es que sea ni mejor ni peor, sino que destaca unas cosas, otras, unos colores, otros. O simplemente cada uno tiene su estilo a la hora del procesado de sacar más unas cosas u otras. Es exactamente el mismo objeto, pero con otro procesamiento. ¿Vale? Por cierto, bueno, esto lo voy a dejar para el final si da tiempo. Esto es lo que os comentaba de cómo vamos a tener los planetas la semana que viene. Esto es sacado del Celestia, que no voy a intentarlo compartir ahora en tiempo real porque seguro que se me queda esto pillado. Pero el Celestia no, el Estelarium. Yo utilizo los dos, Celestia y Estelarium. Fijaros, el Sol, Venus y Mercurio, lo cerca que están. Hay que andarse con ojo hasta que no se pone el Sol. No se puede intentar mirar a Venus si no quieres terminar malamente. Luego tenemos la luna, si os fijáis, el día 28 está como luna cenicienta, Saturno aquí bien cerquita, 2 días o 3 después estará creciente, un poquito más para acá, estará más bien por esta zona. Ahí tenemos Júpiter, fijaros, a una cierta distancia de Saturno. Si se sale por la noche, los que sabemos distinguir los planetas los vemos enseguida el uno y el otro. Y aquí donde está marcando esta crucecita es donde va a estar Neptuno. Lo que pasa es que ni siquiera es tan poquilla cosa que el Estelarium no te lo marca hasta que no le haces zoom y ahí está Neptuno. Y aquí a la izquierda Urano. Fijaros que estoy hablando a las 17:46 y están prácticamente todos a la vista, salvo que ya si queremos esperarnos hasta las 8:30... que los artibles evidentemente nos esperamos, para eso estamos. Tenemos aquí Urano, las Pléyades, todo lo que es Tauro y Marte. O sea que vamos a tener una noche, y si ya nos esperamos un rato más artibles, ya sale Orión. El otro día, yo creo que parte de la culpa de cómo tengo la garganta es que el otro día me retiré a las 12:00 de la noche, de estar por ahí que vine de un concierto, y estaba Orión ya perfectamente a la vista. ¿Vale? Y que era lo otro que os quería compartir. Bueno, eso era. Ahora lo que sí me voy a meter ya es lo del mes de diciembre. En el mes de diciembre tenemos, que era lo que veníamos hoy. Pero fijaros que he puesto nada más que 4 entradas y 2 casi que por poner algo. Tenemos 2 constelaciones, Triangulum y Aries. En el Triangulum sí que tenemos una cosa importante, que es la M33. ¿Vale? La galaxia del Triángulo, del grupo local, junto con Andrómeda, nuestra propia Vía Láctea, la M32 también. Y bueno, sé que es un objeto muy fotogénico, y de hecho cuando estuvimos en Benamaoma hace 1 mes y pico, Rafa Caro estuvo pegándole tiro a la galaxia del Triángulo. Pero vamos, ahora mismo todavía no he localizado a los socios que haya subido nadie alguna foto, pero seguro que tiene que haberlas porque es un objeto muy llamativo para sacarle fotos.
Además, si le añades filtro hidrógeno alfa, los brazos te salen espectaculares. sea que es, además da mucho juego cuando le metes banda estrecha. Queda espectacular los brazos, la actividad que tiene, porque tiene muchas zonas de hidrógeno ionizado que aparecen cuando se le aplica el filtro este. Son casi distintas. En plan visual, cuando lo haces sin filtro, tal como sale, o el procesado normal, o le metes con filtro, parece otra galaxia distinta.
Sí, y además, para si alguien no lo ha intentado, de tamaño es como entre 2 y 3 veces más pequeña visualmente que la galaxia de Andrómeda. Tiene también menos magnitud, pero si no recuerdo mal, es lo que dices tú, se ve totalmente de frente, o prácticamente totalmente de frente, mucho más que la galaxia de Andrómeda, y se distinguen mucho más los brazos espirales, o sea, todo lo que es la forma de la galaxia espiral. Vale, y el otro que he puesto es la alfa del triángulo, pero fijaros que tiene magnitud 3.5, o sea, las tres estrellas del triángulo, que por eso se llama del triángulo, son magnitud 3, entre 3 y 4 o 5, o sea, que es una constelación que prácticamente casi no sea, cuesta mucho trabajo identificarla. Y luego de Aries, lo único que he puesto, porque de cielo profundo no hay nada claramente significativo para hacer ni con astrofotografía, lo único que he puesto es la alfa de Aries, Jamal, que según pone en el sitio donde lo comprobé, es una estrella que tiene un alto movimiento propio. En el Simbad, porque cuando fui a sacar los datos de los números SAO y HD, lo ponía en inglés, ¿vale? Lo de High Proper Motion Star, y no sé, yo los números eso no lo supe entender. Esto es para número, para el curso de astrofísica, vamos a ir haciendo spoilers, para el curso de astrofísica del hito de este viernes, que nos lo vaya explicando eso del proper motion.
Vale, lo anoto para...
Porque tener un movimiento propio muy rápido, pero no sé yo si, claro, muy rápido a lo mejor es, yo qué sé, si es distinguible o no, no sé, Lito.
Ahora mismo con esos datos no tengo... Yo me acuerdo de la estrella que es la que más movimiento propio tiene, que es la estrella de Barnard, que está en Orión. Pero comparada con eso, ahora mismo yo no me sé los datos, pero sí, si la cataloga como estrella de alto movimiento propio, lo será evidentemente. Y ya comentaré que, bueno, que las hay de este tipo, que tienen mucho movimiento, que están, digamos, libres de ataduras gravitatorias o del primer tirón de cuando nacieron no han sido capturadas y de por sí mantienen bastante tiempo este movimiento, que se desplazan muy rápido por el cielo. No están en la misma posición. A escala humana quizás notes la estrella de Barnard, se nota seguro el desplazamiento. Ya no sé... Estas de alto movimiento se mueven para lo que es moverse una estrella en el cielo relativamente rápido, ¿eh?
Quizá en unos días no, pero en semanas o meses sí se notará bastante, se apreciará sobre el fondo de estrellas, ¿no? Su movimiento.
Bueno, no lo sé, no, ya tendría que ser. Quizá en años.
Quizá años, quizá claro, según el número que tú has dicho que da la velocidad. ¿No?
Sí, porque
claro, es que en el Simbad no he sabido distinguir los... el número que hable de la velocidad, no sé ni siquiera si está...
No, se mide la velocidad de movimiento propio, se suele medir, y Simbad siempre utiliza las unidades oficiales, digamos, en miliarcosegundos por año. Así que esa cantidad que venga son miliarcosegundos por año. Entonces, sabes que segundos de arco en el cielo. Y ese número te dirá pues cuánto se va a mover de un año para otro, siempre por año, ¿eh?
Vale. En cualquier caso, aprovecho que acabo de caer en la cuenta, ya explicamos la semana pasada esto del punto Aries, el famoso, es que me ha venido cuando ha empezado a hablar de coordenadas y eso, el punto Aries, que es el punto de intersección entre los planos ecuatorial, de la eclíptica, está sobre la bóveda celeste, como pongo aquí, y que es el cero de coordenadas ascensión recta y declinación, pero que dijimos ya la semana pasada vamos, el mes pasado, que da la curiosidad de que el punto Aries estuvo en Aries en su momento, pero por los movimientos de precesión del eje terrestre, ahora está en Piscis, en realidad, el punto Aries. Pero claro, la cuestión que se me vino a mí a la mente, ahora que ha comentado eso y que el otro día se me olvidó comentar, es que no se nos olvide el movimiento de precesión, o sea, lo que tú dices a escala humana no es tan apreciable, pero señores, la estrella polar no siempre ha sido donde apunta el polo, o sea, y está previsto que en no sé cuántos miles de años sea Vega, y Vega está un montón de lejos de la estrella polar, y eso es porque el bamboleo de precesión son bastante grados, si no estoy confundido, más o menos 23 grados puede ser, o estoy confundido.
23 grados y pico, no llega y medio, pero sí. Eso en el cielo.
La peonza de la Tierra tiene lo suyo. Y la pregunta viene al caso de que, claro, las coordenadas de ascensión recta y declinación van variando de las estrellas. Sí. Si no interpreto yo mal todo este jaleo, porque, de hecho, encontré por ahí una fórmula de cómo se pueden recalcular las posiciones de ascensión recta y declinación con el paso del tiempo. Y yo ya flipé un poco de calores con la fórmula esa y dije, bueno, esto ya me lo explicarán otro día los que entienden más.
Sí, de hecho, claro, hay puntos de referencia que si tú abres un catálogo estelar, te pone la fecha en la cual se toma de cero las mediciones de ascensión recta y declinación, y se suelen tomar a intervalos de 50 años. Entonces, las coordenadas las hay, incluso quedan todavía algunos viejos mapas que ponen de referencia 1950.0 y la mayoría ya ha pasado al sistema de referencia 2000.0, que es todos esos datos variables. Las cartas las toman fijas para una determinada fecha de calendario. Y el Sky Atlas, por ejemplo, o el Uranometría, son 2000.0 porque las fechas de referencia de ese punto de Aries o del polo norte galáctico o del polo... todas las referencias en todas las cantidades que se tienen que tomar de algo se toman en esa fecha. Y por eso hay que leer, cuando entras en una carta, qué sistema de referencia tiene. Y de hecho puedes moverte en el Sinbad mismo, puedes moverte desde el 1950.0 al 2000.0, que son los sistemas de referencia estándares, ¿no? Más o menos.
Sí, y de hecho lo importante de eso es que quizá para nosotros no hay tanta diferencia, porque son a nuestra escala, digamos, 50 años, pero claro, para telescopios profesionales que tienen que tener una precisión de apuntado y hacen unos cálculos de según qué cosas, sí que es muy importante el tener eso claro y recalcularlo si es necesario. De hecho, yo dentro de 50 años, probablemente, no sé qué edad voy a tener, voy a tener que rehacer todo este catálogo para poner de nuevo las coordenadas. En fin. Ah, y lo último que he puesto es lo del solsticio de invierno, que viene muy al caso en Jerez, porque ¿qué pasa cuando se acerca el solsticio de invierno en Jerez? Que es lo que empieza a ver en muchas plazas y en muchos patios de vecinos y en muchos chiringuitos.
Bandera roja.
Bandera roja
y bombas, ¿no? Y tinaja con un carrizo.
Y tinaja con un palito para arriba.
Con un palito para arriba.
Ahí va, porque
a los técnicos es un carrizo.
El solsticio de invierno, la Navidad, las zambombas y todas esas cosas, aparte de toda la cuestión astronómica nuestra, pues está toda esa historia también.
Y en iglesia, las iglesias abiertas por la noche para ver los belenes.
Los belenes, esas cosillas que pasan en esta época, los mantecaos, el machaquito, esas cosas. En cualquier caso, bueno, pues ya con esto doy por finalizado el catálogo de enero-diciembre, lo que hemos dicho antes, esto se irá actualizando, se irá poniendo al día, ¿vale? Y lo único que sí quiero recordar también, que ha debido ser una conjunción astral, que diría alguna gente, esto me suena a mí, que es la nebulosa de la burbuja, es la portada del concierto que va a haber este fin de semana en el Teatro Falla, que yo creo que es la nebulosa de la burbuja, y se llama, la pieza que van a tocar, I suoni dei corpi celesti, que dirían los italianos mejor que yo. Es de una compositora española, pero van a hacer un espectáculo que es con con imágenes en teoría en 3D, en el Teatro Falla, y una composición de piano de fondo de esta señora, de Iluminada per Fruto. O sea, es iluminada, va de los planetas y musiquita. Y ya está. Yo creo que ya, con esto y un bizcocho, ya he terminado yo hoy por hoy.
Es curioso, pero nosotros conocimos a un italiano, que no me acuerdo del nombre, que se dedicaba a sonorizar las estrellas.
Nos dio una sala. Muso, ¿no?
No, Muso, ¿sí? No, Muso es argentino.
Ese argentino. Esa es otra. Sonorizar las estrellas.
Agustín, ¿te acuerdas de...?
Francesco, claro, Francesco, que trabajaba en el Instituto Astrofísico de Andalucía y vino dando una charla sobre el sonido de las estrellas.
Ahí, ahí.
Y
es que yo cuando he visto
en
eso...
En vez de ver las estrellas, las escuchaba.
Pues cuando he visto...
recibí las ondas de luz, eran las ondas de sonido, las que... ¿no? O algo así.
No, no, sí, lo que hacía era transformar las ondas de luz en frecuencias de sonido.
En frecuencias de sonido, eso es. Eso es,
porque tú de las estrellas vas a escuchar poco. Eso es lo que me ha recordado.
Era la conversión.
La sala esta del concierto de Cádiz.
Sí, lo del concierto de Cádiz, vamos, la verdad es que la semana va de planetas, por eso digo que esto es como una conjunción abstracta. Tenemos todos los planetas a la vista, esta mujer viene con su concierto, que además es estreno mundial, lo estrena este fin de semana, la composición. O sea que...
Bueno, pues ya... Ya está sonando la música de fondo.
Hay que recordar el curso.
Sí, bueno.
Nuestro de astrofísica, coméntalo.
Tenemos cita los socios y todo el que se haya apuntado previamente a un curso en el Instituto Padre Luis Coloma a partir de este viernes. Estas serán las dos primeras sesiones y de aquí hasta otros tres viernes más. Será el curso de astrofísica, que la dará un servidor.
Muy bien. Pues nada, pues entonces yo creo que nos despedimos. Yo de esta forma voy a dejar compartiendo, ahora que suena ya la música de fondo, algunas de las fotos que tengo de la biblioteca de libros raros para que veáis lo de Galileo. Así que os dejo, bueno, si me deja esto ahora compartir. Y ya creo que yo no escucho la música de fondo, pero si vosotros la escucháis...
Sí, sí, está allá.
Está allá.
Está casi acabando.
Entonces,
pues nada, hasta con estas imágenes, hasta el martes que viene en Un Punto Azul.
Adiós.
Adiós. Hasta la próxima.
Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.